Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Izzy, su host, y hoy traigo un capítulo bastante especial, pero que me dieron muchas ganas de hacer porque generalmente me hacen siempre las mismas preguntas. Y abrí hace una semana una box en donde me podían dejar una pregunta que les causara curiosidad o que les habría gustado saber, o simplemente como un tema para tocar en el podcast. Así que tomé las 10 preguntas que más me gustaron para poder responder hoy. Y voy a ir, hice como un mix en realidad de las que llegaron, arreglé ahí el orden, cosa de que no sea como tan monótono. Y uní algunas preguntas porque habían un montón repetidas. Y cosa que me pone muy feliz porque siento que va a hacer mucho sentido poder tener este capítulo, cosa de que puedan tener conmigo como esta respuesta en un lugar más close, que este es como mi close friends de mi seguidora. Y yo sé que se disfrutan acá la intimidad, la vulnerabilidad y obviamente la honestidad con la que comparto las preguntas o los temas que toco. Así que vamos a partir. La primera pregunta es, ¿has tenido un proceso terapéutico alguna vez? Y la verdad es que sí, soy lo más therapy friendly que existe en el universo porque siento que el mundo se cambia a través de cada persona. Me costó un montón, creo que lo que más me costó para poder empezar fue como entender de que no tenía que pasar nada malo en mi vida para poder tener una terapia y que no necesitaba como tener una razón de por qué quería ir a terapia, simplemente querer conocerse, como la curiosidad personal de mirarse, de analizarse, da como mucho poder interno que luego se refleja en todas las cosas que uno hace en la vida, o sea, la seguridad con la que uno resuelve problemas, la seguridad con lo que uno se relaciona con otras personas, entenderse y darle tiempo, como un minuto, una hora en realidad, generalmente a la semana, de poder analizarse y ver todas estas cosas que uno puede como ir trabajando para poder ser una persona más consciente y mejor al final. Creo también que todos los cambios empiezan siempre por uno. O sea, si queremos ver un cambio en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en nuestro universo, al final tenemos que empezar siempre por nosotros. Y creo que una herramienta muy amigable es la terapia. De distintas formas, hay un montón, no siempre tiene que ser como con un psicólogo. De hecho, yo soy como bien pachamamica para mis cosas. Generalmente siempre fui como de flores de Bach, de terapias energéticas y tales. Entonces creo que ese superpower de conocerse y saber los límites de cada persona y de cada uno hace que nos conecte más con nuestro ser interior y de esa forma nos haga tener una vida más plena, más amorosa, más llena, más abundante. La segunda pregunta, ¿te ha llegado hate en tu Instagram? ¿Cómo lo llevas? Creo que la verdad es que hate como tal no. Creo que menos mal en realidad. Trato de enfocarme siempre en lo positivo, de que todo lo que comparta venga como una energía positiva, porque siento que la negativa está como en overdose. No es necesario como expandir una energía negativa, menos en redes sociales, que siento que no sé, yo como que cambié igual honestamente mi Instagram hace unos años y ahora como que no veo casi nada de hate en redes sociales, pero sé que es muy fácil encontrarlo en internet en general. Entonces trato de siempre compartir desde una carga emocional positiva a través de mis redes sociales y creo que eso también se devuelve. Entonces, una vez nomás tuve como una experiencia, ya como aquí como en el cupuchenteo, en donde algunas personas sí me ponían en cuestión, como desde el punto en donde compartía mi experiencia, de mi filosofía de skincare, y que entiendo, o sea, obviamente sobre todo en personas más mayores, como una amenaza de una persona nueva. Yo cuando empecé con mi Instagram creció muy rápido, después ahora se mantuvo, pero cuando fue en los story times, cuando fue todo este proceso como de cuarentena, etcétera, entiendo que puede haber como que algunas personas hayan sentido como una amenaza o algo así, no sé, es como mi interpretación de la situación. Pero en realidad siempre lo respondí con amor y de verdad siento que las personas que se toman el tiempo de tirarle mala onda a alguien por un celular simplemente necesitan amor y a mí me sobra. No, mentira, pero o sea, bueno, sí, tengo mucho amor para entregar, pero creo que es eso y creo que si es que me pasara, igual tendría que estar en los zapatos, pero creo que para mí es como un highlight, o sea, siempre he sido como un poquito como loquita en ese sentido, o sea, no loquita, pero como siento que cuando una persona se toma el tiempo de tirarte odio es porque le importas demasiado y por eso siento que es muy importante mantener lo positivo y siento que lo positivo cuesta un montón porque cuesta mucho que las personas realmente quieran compartir algo positivo. O sea, yo valoro un montón sus mensajes cuando vienen desde el amor, cuando vienen desde la ganas de que yo siga motivándome y compartiendo, obviamente, eso es como mi gas al final. Y hablando de gas, en todo caso, yo no sé qué va a pasar en este continente en realidad, porque ahora con todo el tema de Rusia, no sé en realidad cuánto gas vamos a tener, pero es como mi bencina en realidad. Esto que ustedes me dicen, que me comparten, me dan más ganas de seguir compartiendo. Pero por otro lado, la energía negativa tiende a ser mucho más destructiva y mucho más presente. O sea, cuando algo nos molesta, tiende a ser un poco más fuerte la energía con la que compartimos, y por eso el hate generalmente se hacen como olas de hate, porque una vez que empieza, como que no puede terminar. O por ahí dura un par de días y luego ya, como que se termina y ya nadie se acuerda. Pero tengo una perspectiva bastante impersonal con las personas que me comentan hate. Generalmente, si es que viene de una persona en donde yo no admiro o no me relaciono valóricamente, como que realmente no me importa. De hecho, se mezcla mucho con otra pregunta, que es cómo te tomas las críticas, y siempre depende de quién venga. O sea, si la persona que me lo dice no es un ejemplo, chau, como que mil besitos, que lo pase muy bien en su vida. Como que no, creo que la madurez viene con eso también, como darse cuenta de qué comentarios te importan y cuáles no, de saber distinguir de las personas buenas y las personas malas, por así decirlo. Y creo que eso da mucha paz mental, porque las críticas siempre están, como independiente de dónde uno se mueva, no solamente en las redes sociales, sino que también en la vida. El mundo corpo tiene un montón de críticas, o sea, como que hay que ser un poquito cuero de chancho, sobre todo en la industria en donde estoy yo. Y siento que las críticas van y vienen, como que no, así como yo tengo críticas de personas, hay personas que tienen críticas conmigo y me las tomo bastante impersonal. Obviamente las personas que me importan, como, no sé, mi pololo, mi familia, etcétera, como que sí hago double click, y ahí generalmente sí hago un análisis de por qué me están diciendo esto, que generalmente no tiende a pasar mucho, pero sí hago como ese trabajo introspectivo cuando esa persona está dentro de mi círculo y cuando esa persona en realidad me importa. Si no, chau. Soy bastante fría en ese sentido. By the way, creo que para estar expuesta en redes sociales, hay que tener un poquito esta mirada como un poquito como impersonal, porque si no, como que cualquier cosa te va a afectar y va a impedir que puedas como crear desde tu core content, de una forma genuina, de una forma en la que tú eres, porque obviamente siempre te influyen las personas que opinan, las personas que lo reciben, y yo siempre creo contenido con la intención de que le llegue este contenido a todas las personas, que les haga sentido, que las ayude, que las haga poder aportar valor en su vida y que efectivamente sea algo positivo en su vida, y no simplemente como contenido que se haga viral. La tercera pregunta, bueno, cuarta en realidad. ¿Sientes que tu piel se estresa con tantos productos? Creo que esta es la pregunta más común, sobre todo de la old school, que es como de que stick to one routine, de todos los días, de toda la marca, la misma marca y la misma línea de la marca. Siento que no, siento que la industria ha migrado a tal punto en donde uno sí puede ser consciente de los ingredientes que va incorporando en su rutina y de distintas marcas y distintos productos. O sea, no. No siento que mi piel sea sensible, o sea, en ese sentido sí debo ser honesta, como que tengo una piel bastante friendly, bastante amigable con mi fin, con mi propósito en The New Way. Entonces, constantemente estoy probando nuevos productos, pero con la conciencia de que en verdad sé exactamente cuáles son las formas en las que se pueden mezclar. O sea, distintos, obviamente, ingredientes. Generalmente también tengo como algunos productos que son como mis basic y siempre vuelvo a ellos al final, como que no sé, como que cuando siento de repente que pruebo algún producto que en realidad no me está haciendo mucho sentido, que no lo siento tan favorable en mi piel, lo saco y vuelvo a mi rutina por un par de días, cosa de que mi piel como que vuelva a estabilizarse, y ahí obviamente voy integrando. Mi forma de probar productos generalmente es siempre de a poco. Voy viendo también como qué intensidad tiene cada producto, porque uso desde una gama desde lo muy natural y raw, que tienden a ser muy friendly con la piel, hasta ácidos y peelings y tratamientos como más, como ampollas más fuertes, por así decirlo. Pero trato de siempre ir equilibrando el producto que integro con mi rutina normal, también como para poder evaluar qué efectos positivos estoy viendo en mi piel, claro. O sea, como que no es simplemente como probar algo y decir ya esto me gustó, esto no, sino que efectivamente probarlo por un tiempo y ser capaz de reconocer cuál es el efecto de ese producto, porque obviamente mis productos de todos los días sé exactamente qué cosas me hacen bien y qué cosas me mantienen la piel de una forma, cosa de que cuando integro un nuevo producto efectivamente se note esta diferencia. Pero sí, obviamente se ha estresado alguna en mi piel, obviamente que sí, porque he probado productos que no me gustan y obviamente tengo una probabilidad de que los productos me gusten o no me gusten mucho más amplia que un consumidor normal de skincare, porque obviamente tengo una rotación de productos bastante rápida y de distintas marcas y distintos productos, porque es lo que hago en The New Way. Además, siento que es muy importante reconocer cómo la piel va necesitando distintas cosas. Creo que llega a un punto donde me doy cuenta cuando mi piel necesita una rutina de 20 pasos y una rutina de 1, o ninguna rutina, o sea, simplemente limpiar, hidratar y ya. Creo que mi rutina favorita, como siempre lo digo, es la limpieza, el tónico y un aceite. Creo que con eso no se puede hacer nada mal. Y esa es mi rutina del 80% del tiempo. Quinta pregunta, necesito que vuelvas a hacer clases, ¿tienes pensado en volver a retomar? Creo que el highlight sí o sí de mi cuarentena fueron los skincare trainings y los skincare coach, que el training era un curso grupal que hice también en algunas empresas, que me parecía demasiado entretenido, era como mi panorama highlight de toda la semana, y los skincare coach, que eran las asesorías personalizadas con las rutinas de cada uno para hacer un upgrade de nuevos productos dedicados a la piel. A la piel de cada una, obviamente. Y sí, la verdad es que a inicios de año empecé a preparar un nuevo curso. Tengo muchas ideas, tengo tantas ideas que en realidad como que me he puesto como un poco overwhelmed con todas las ideas que tengo, porque no tengo la energía ni el tiempo ahora de hacerlas todas. Estoy muy enfocada ahora en terminar mi página web, que ya llevo un par de meses, que me ha costado un poquitito como terminarla. Y luego también retomar con las clases es un must. O sea, es algo que sí o sí quiero, que ya ahora en noviembre voy a estar en Chile un mes casi. Y voy a estar en el mismo time zone, porque obviamente también por cosas de tiempo a veces no es tan fácil con el time zone de acá. Y sí, tengo sí o sí ganas de retomar las clases presenciales, las clases... bueno, presenciales en realidad no hice muchas en realidad. Siempre fueron online y siempre funcionaron muy bien. Y no le he puesto tanto tiempo, pero sí quiero, igual que hacer los favoritos de cada año, o sea, ya el 2021, en los favoritos del 2022, ya estaba en septiembre, lo encuentro heavy, siento que el tiempo nos está persiguiendo todos, o bueno, no sé, yo siento al menos eso. Y bueno, sí, la respuesta es que sí, estoy trabajando en eso, estoy estudiando un montón. En noviembre espero también recibir mi rol, por fin, que el MinSal abrió como las inscripciones, así que espero que todo se alinee y todo funcione en sincronía. Siguiente pregunta. Me interesa saber más de tu mundo corporate. ¿Cómo te organizas? El mundo corporate, para las que no están en estos términos, el mundo corporate, es cuando uno trabaja en una gran empresa, en una multinacional, una empresa en donde estás en horario de oficina y trabajando para un fin bastante grande generalmente, tienden a ser empresas muy grandes. El mundo corporate creo que es como el gran parte de mi día en general. No sé si de mi vida, pero sí de mi día. Trabajo desde las 7 y media de la mañana hasta las 5, más o menos normalmente todos los días. Y es un trabajo de oficina en la industria automotriz que es bastante masculina, o sea, tiene una energía bastante masculina, tiene una energía super power, super fuerte, tiene mucho lobby, mucho seniority, no es moderna, no es millennial, sino que es super profesional, super clásica, super de ropa formal, como para que se hagan una idea, es muy serio. Creo que ahí con mi personalidad muchas veces como que me siento un poquitito el bicho raro. Creo que sobre todo en la cultura de acá, en donde comenté de hecho en Austria cosas, en mi sección de las stories, acá el como ser risueña o ser feliz básicamente es como que un poco juzgado y analizado desde una perspectiva en donde es gente que se equivoca o gente como tonta básicamente. Hay como un dicho de hecho acá que me llama mucho la atención, que dicen como... simpático y risueño está como a un paso de ser como tonto, básicamente, que lo encuentro muy fuerte, porque, claro, o sea, para mí en lo personal y mi experiencia acá obviamente me obliga de cierta forma a respetar un poco esa cultura y a respetar también mi trabajo, porque obviamente uno nunca pierde como la raíz latina y yo trato nunca de perder mi impacto positivo en la gente, que sí lo siento. Pero al mismo tiempo es importante como que ellos logren entender lo que uno está comunicando sin malinterpretar cualquier cosa, o sea, no sé, me cuesta, lo disfruto, obviamente no lo hago con la misma vibe con la que hago de New Way y es una energía mucho más seca, mucho más ejecutiva, es todo muy numérico, es todo muy de Excel y principalmente me organizo de hecho con un Excel que yo hice sola. en donde tengo mis tareas, el porcentaje de avance, las personas a las que se los delego, las personas a las que tengo que micromanagement, tengo un avance semanal, tengo un montón de colores, o sea, en realidad un Excel que me funciona súper bien y también me sirve como para traquear. De hecho, es algún consejo que le doy a todas las personas que están en el mundo corporate: traqueen exactamente todo lo que hagan, o sea, escriban todas sus tareas, por muy mínimas que sean. Porque ahora los que hubo en el mundo corpo siempre te quieren controlar. Y una vez que te controlan y te hacen una pregunta de qué haces en tu trabajo, a veces se vuelve muy amplia. Y cuando tienes un Excel en donde en cada fila existe un to-do, es mucho más fácil mostrar: este es mi trabajo de todo un año y lo pueden revisar en detalle. O sea, con cada semana, con cada tema, etc. Y otra cosa que les doy de consejo en el mundo corporate es: guarden sus estrellitas. Yo tengo una carpeta en mi computador del trabajo en donde tengo, que se llama Easy Stars, de hecho, y que es screenshots de personas que me han dado buen feedback, emails que me hayan dado buen feedback y cosas que me ayuden después a mostrarle a mi jefa que obviamente estoy haciendo un buen trabajo según la gente con la que estoy trabajando. Creo que eso es fundamental. El mundo corporate es un mundo bastante superficial, puede ser bastante medio en rendimiento, o sea, acá como que ser buena onda en realidad, qué bueno, pero tiende a ser un plus más lo que muestras con tu trabajo, con lo que logras, con lo que haces. ¿Y cómo me organizo? Ya, esto es un gran tema porque siento que en mi día, en mi vida en general, pasan muchas cosas y pasan muchas cosas todas las mismas semanas. Por ejemplo, desde grabar el podcast, que generalmente lo grabo o el domingo o algún día a la semana que esté en la casa. La rutina de la semana, obviamente que la tengo stick to Mondays, o sea, todos los lunes hago la rutina de la semana en vivo, nunca grabada. Trato de grabar contenido, que ahora me ha costado un montón, pero trato de una vez a la semana tener momentos en donde pueda grabar contenido. Y uso un montón, bueno, to-do list todos los días parto mi día con to-do list, tanto personal como laboral, y marco los cinco highlights que quiero sí o sí terminar, como para sentir esta sensación de que, ok, lo hice. Y hago journaling diario, o sea, escribo mucho de mi journaling, también son como ideas, muy creativo, como un espacio como de vómito mental y poder como vaciar efectivamente esta creatividad que siento que fluye mucho en mi cabeza. Y ahora último, empecé a usar Notion, que es como una página en donde uno se puede organizar con todo lo de New Way. Y ahí tengo como tabs de las inspiraciones para el podcast, tabs para las rutinas, tabs para mis colaboraciones, campaña, brainstorming, etcétera, reuniones, y todo lo que va a pasar en The New Way. Y me ha gustado un montón porque también tiene una app en el celular y que funciona hasta ahora muy, muy bien. Siento que tiene como un montón de features, los estoy usando cada vez más. Pero siento que puede ser una muy, muy buena herramienta para alguien que está buscando organizarse en cualquier ámbito de la vida. O sea, puede ser para un trabajo, para la vida, hasta para el supermercado. O sea, siento que es una herramienta bastante, bastante completa. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener hijos? La verdad es que sí. Yo, por mucho tiempo, creo que cuando era más chica, como que decía que no quería tener hijos, que en verdad no me importaba tener una relación, etcétera, hasta que empecé a conocer a distintas personas que me hicieron, obviamente, abrir como este lado más maternal. Sí me gustaría tener hijos, creo que también importa mucho con la persona con la que uno está, si es que uno tiene estas ganas o no. Creo que es algo que a veces puede florecer o no florecer, o puede ser también una opción. O sea, respeto completamente a quienes no quieren tener hijos, creo que también hay una sobrepoblación humana, así que fair enough. Pero a mí, en lo personal, sí me gustaría. Creo que esto nació, así como agregando un poco de storytelling a esta pregunta. Yo viví casi un año en París, y en París, obviamente, estaba como estudiante en una universidad. O sea, no tenía ni un income, ni un ingreso. Y me inscribí como en una plataforma que era para ser babysitter. Y me contrataron y me dieron una familia, y era una familia que vivía como al lado de mi oficina, así que, o sea, de mi universidad, así que era como ideal todo. Y me pagaban súper bien, de hecho. Y bueno, me dieron a un niño y el niño tenía 5 meses. O sea, era una guagua, básicamente, un bebé, como se dice en español. Y como que ahí siento que primero fue como, bueno, esto lo hago por plata, básicamente. Como que obviamente buena onda, mucha responsabilidad y muy concentrada, siempre hice mi trabajo, pero principalmente era por la plata. Y con el tiempo que me di cuenta que a los 5 meses empiezan a pasar muchas cosas, o sea, se empiezan a sentar. Estuve un año, o sea, lo vi aprender a caminar, le enseñé a caminar, le enseñé a comer, lo iba a buscar al jardín 4 veces a la semana, 3, 4 veces a la semana. lo hacía dormir, lo bañaba, le di comida, como que estaba muy presente. Esto lo hacía después de mi horario de universidad, que a veces podían ser 4 horas, 5 horas o 3, 2 horas, dependía obviamente de cómo lo arreglábamos con la familia. Y luego con un tiempo obviamente empezaron a confiar cada vez más y se empezaban a salir y yo me quedaba en la casa con Adam, que se llamaba, y en realidad fue una experiencia muy, muy linda. Sigo teniendo contacto con esa familia. Se fueron a vivir a Estados Unidos y bueno, como que obviamente me mandan fotos, ahora ya no es solo una guagua, sino que son dos. Y creo que después de eso, como que empecé a conectarme mucho más con este instinto maternal y creo que para mí, al menos, es una preparación bastante profunda como ser humano independiente. Económicamente también para mí es muy importante. Sé que algunas personas como que no lo ven tan relevante, para mí es muy relevante obviamente poder mantener un hijo, poder darle las oportunidades que me gustaría. Que vivieran, que las experiencias que puedan vivir, y obviamente eso va relacionado con cómo se lo podemos financiar, obviamente. Así que sí, me gustaría un mini de New Way. ¡Yay! Siguiente pregunta. Si tuvieras que darle un consejo al mundo, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Esta la pensé un montón. Creo que conócete. Invierte en conocerte, invierte en ti, invierte en tu desarrollo, invierte en entender por qué eres la persona que eres. Invierte en tu espiritualidad. Siento que la espiritualidad conecta a la humanidad. Siento que es como el futuro. De repente me pongo pachamámica y mucha gente cree que el mundo se está como destruyendo y siento que se está yendo a un extremo para luego volver a otro. Y como les decía en la primera pregunta, todo parte en ti. O sea, toda tu realidad depende de ti. Y nada, no, creo que ese consejo le haría al mundo básicamente, como inviertan en ustedes. Siguiente pregunta. ¿Te ha tocado lidiar con una relación tóxica? Yes. Creo que siempre nos han roto el corazón. Alguna vez nos han roto el corazón. Creo que antes de encontrar el real love, alguien te tiene que haber roto el corazón. Y podría ser todo un capítulo al respecto. Y porque es heavy, creo que las relaciones tóxicas ayudan un montón. Yo las veo como algo muy positivo en la vida de cada ser humano, porque te muestran lo tan bajo que puede llegar tu amor propio como para darte cuenta que estás en lo más bajo. Y llegar a lo más bajo te permite poder llegar a lo más arriba. Me di cuenta de lo difícil que es salir de un círculo vicioso, que es muy manipulador, obviamente. Y a todas las personas que están en una relación tóxica, háganse conscientes, dejen de justificar actitudes, sálganse de ahí. O sea, no es tarea de nadie sanar a nadie que no se quiere sanar, es tarea de cada uno. Porque muchas veces creo que las relaciones tóxicas, uno cree que puede como ayudar al otro, como a sanarse. Y no, o sea, it's not your job. Y no sé, creo que es muy liberador estar con personas que aportan. Obviamente hay momentos difíciles en las personas que aportan, pero que se integre una persona y no aporte y simplemente sea tóxica, como que goodbye Shanghai, como que no hay espacio. Y creo que también viene mucho con la madurez emocional. Creo que en la pubertad también hay muchas relaciones tóxicas, como entre las amistades, en el colegio, etcétera, que luego pueden ir migrando o ir confirmándose nuevos patrones, como en la vida adulta. Pero no sé, siento que cuando uno sale de una relación tóxica se da cuenta en lo que estuvo, pero cuando uno está como metida en eso, es como las puertas medias abiertas, como, no sé, los casi algo, que también lo siento como muy tóxico. Cuesta a veces darse cuenta, hacerse conscientes, creo que es lo más importante, pero nada, hagan terapia, busquen las soluciones y dejen de justificar actitudes que no son merecedora, o sea, en fin, como que yo soy bastante tough en ese sentido. Después de vivir algunas experiencias así, me di cuenta que todo depende de ti y que está en total tu poder y que las personas que se van son personas que dejan espacio para que lleguen personas mejores. Y creo que ese es el mejor consejo que podría darle a alguna persona en una relación tóxica. Como que dentro de las billones de personas que existen en el mundo, créanme, créanme que siempre alguien que se va deja un espacio para que llegue alguien mejor. Última pregunta, pregunta número 10. ¿En qué te fijas para elegir un producto? En mucho. En realidad dejé esta pregunta como más livianita, pero me fijo en mucho. Igual para las campañas, para cuándo empiezo a probar productos, de cómo pruebo y elijo las marcas que pruebo. Principalmente, obviamente, los ingredientes, en el tipo de producto, me interesa probar el producto o no, si lo encuentro novedoso, si es que me llama la atención, obviamente. Y por lo general también trato de tener un espacio en mi rutina para productos así, cosa de poder ir integrándolos a poco y no tener como una overdose de productos y no poder integrarlos de forma alineada dentro de mi rutina. Así que Creo que lo más importante es elegir un producto y que creo que también es lo principal que veíamos en los Skincare Coach, que las dejo a todas invitadas cuando abran los cupos a tomar uno de sus cupos, porque en realidad siento que es una muy buena instancia de poder alinearse. El feedback que me llega después de los Skincare Coach es amazing, de cómo cambian su vida, cómo cambian su piel, cómo cambian la forma en la que eligen producto, la facilidad con la que pueden elegir producto. Siento que es muy positivo, así que creo que tener las herramientas de saber cómo elegir un producto es la clave del éxito para cualquier rutina, y siento que por eso también mi piel se mantiene tan balanceada a pesar de estar cambiando constantemente de producto. Así que aparte de mi gut feeling de saber si es que un producto me va a gustar o no, que muchas veces es casi que vibracional, es obviamente también la composición, la fórmula, la ética que existe detrás de la marca también. Me fijo un montón, me gusta conocer las historias, me meto siempre como al about us de todas las marcas, y creo que también eso me permite hoy poder entrar a un DM, poder entrar a un Douglas, a un Sephora, a un Cult Beauty, y poder ver efectivamente un montón de marcas y reconocerlas con su storytelling detrás. Que de hecho me gustaría que, voy a dejar en una foto en Instagram ahora, y me gustaría que vayan y dejen ahí si es que les gustaría que empiece a subir como storytelling de las marcas. Siento que podría ser como muy interesante conocer más al respecto, saber quiénes son sus dueños, de dónde vienen, cómo formulan, cuál es el proceso, etcétera. Así videos cortos sería muy entretenido, como se me acaba de ocurrir. Así que déjenmelo en los comentarios si es que les interesa, me dejan ahí un yes, un sí o lo que ustedes quieran en los comentarios. Espero hayan disfrutado de este capítulo, que fue como una ensalada de cosas, es un viaje a través de preguntas, así que espero que se hayan entretenido igual que con los otros capítulos. Obviamente, como siempre, compartan este capítulo con todas las personas que sientan que esta información les pueda aportar algo positivo en sus vidas, y veo también sus stories, sus historias escuchando el podcast, que me transportan a la realidad de cada una y me transporta igual a las personas que me escuchan en este espacio. Así que les mando un beso, que estén bien. ¡Muah!